y amén. Entonces, mis hermanos, ya retomando el hilo de la narración, la vez anterior nuestro hermano Andrés nos estuvo enseñando bastantes asuntos, y veíamos como esta estadía o esta llegada de Pablo a Corinto al principio fue bastante difícil por causa del desánimo. Acordémonos que él estaba en Corinto, que era capital de Acaya, había estado antes en Macedonia, había estado en Tesalónica, la capital de este lugar, Macedonia, y junto todo esto constituía el área de Grecia, el lugar al que Dios le había encomendado una obra específica. ¿Se acuerdan? Tuvo la visión del varón macedonio. Entonces entendió que Dios lo estaba enviando a los griegos, toda esta área griega. Pero llegando aquí a Corinto vimos que él cayó en cierto desánimo por muchas circunstancias. Y no es para menos, apaleado y encarcelado en Filipos, perseguido en Tesalónica, perseguido en Berea, se burlaron de él en Atenas, sus compañeros estaban lejos. Entonces, esto hizo que tuviera un cierto desánimo, como vimos, pero vimos también cómo Dios lo alentó, lo levantó por medio de otros hermanos como Aquila y Priscila, la llegada de Timoteo y Silas, y especialmente esa voz que escuchó, la voz de Dios confirmando su ministerio. Ahora, todo esto tuvo un efecto, ¿no? Nuestro hermano Andrés habló un poco de ello, vamos a ver un poco más de esto. ¿Qué pasó el resto del tiempo que Pablo estuvo en Corinto? Porque solamente vimos el inicio, cómo comenzó con desánimo y comenzó a trabajar completamente ya en la obra de Dios y cómo Dios lo animó. Pero el asunto no terminó allí. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy, la estancia o la estadía de Pablo entre los corintios. Entonces, vamos a ver primeramente qué hizo Pablo este tiempo. Porque se nos dice que allí estuvo 1 año y 6 meses, o sea, ya estuvo un tiempo enseñando. Pero después de que fue animado por el Señor, que escuchó la voz del Señor y cobró más ánimo, sino que nadie podría importunarlo, que tenía mucho pueblo ahí y que nadie le podría echar mano, quedó 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Entonces, lo primero que encontramos, y tal vez lo principal en todos estos versos que vamos a ver hoy, de qué se dedicó el apóstol Pablo, es a la enseñanza. Se dedicó a algo muy específico, enseñando la palabra de Dios entre ellos. Pero para llegar a este punto, o sea, para poder dedicarse él a este asunto, tenemos que recordar también la primera etapa del ministerio de Pablo entre los corintios. En el versículo 5, en la segunda parte del versículo, dice: Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solamente a los judíos que Jesús era el Cristo. Es decir, la primera etapa del ministerio del apóstol Pablo en la ciudad de Corinto fue de evangelización, de la predicación del evangelio. Porque lo primero que hay que hacer, mis hermanos, cuando una iglesia va a ser fundamentada, se va a comenzar una obra nueva en algún lugar, cuando va a establecerse en una localidad, villa, municipio, ciudad, pueblo, etcétera, una iglesia local, es lo primero la predicación del evangelio. Sin predicación del evangelio no hay arrepentimiento, no hay fe, no hay entonces reconciliación con Dios, y sin eso no hay iglesia local, no hay ministerio. Entonces, lo primero que hizo el apóstol Pablo como buen perito arquitecto, como también dice a los corintios, es echar el fundamento, porque sin ello no hay iglesia. Eso es lo que hemos venido estudiando los domingos, ¿no? En los últimos domingos hemos estado viendo el fundamento que nos constituye como iglesia, tanto en lo universal como en lo local. Y Pablo había predicado claramente, en 1 Corintios 2:1 dice: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. A eso sí con el apóstol Pablo, exponer las escrituras y a través de ellas exponer a Jesucristo, su obra, ¿no?, su muerte, su resurrección, su ascensión, como él lo detalla más en el capítulo 15 de 1 a los Corintios. Y en todo esto redundó en que muchos creyeran. En el versículo 8, ahí en Hechos 18, dice: y Crispo, el oficial, o sea, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. O sea, él predicó el evangelio y personas escucharon, se arrepintieron, creyeron y fueron añadidas a la iglesia. Este es el deber de la primera etapa de la obra, cuando llega a un lugar, que Cristo sea conocido, donde aún no hay creyentes. La predicación fiel del Evangelio va a producir esos nuevos creyentes. Por ello podemos decir que la iglesia es fundamentada con el Evangelio, pero también podemos decir que es edificada mediante el discipulado. Y eso nos lleva a la segunda etapa del ministerio de Pablo, que es lo que estamos comenzando a ver hoy. La primera etapa es de evangelización, pero ya fue seguida y complementada por una segunda etapa de enseñanza de la palabra de Dios, lo que llamamos el discipulado cristiano. Y Pablo había entendido que a esto los envió el Señor Jesús. En Mateo 18, 19 dice: «Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». ¿Qué es esto? La predicación del Evangelio. Uno predica el Evangelio, la gente cree, nace de nuevo y los bautizamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Señor Jesús también mandó a discipularlos, versículo 20, enseñándoles a guardar todos los que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el Señor Jesús mandó las dos cosas. Lo tenía muy claro el apóstol Pablo. Para que una iglesia local pueda crecer, pueda madurar, pueda llevar fruto que permanece, esta etapa es indispensable. No podemos quedarnos solamente en la predicación del Evangelio, como hemos comenzado ahora como iglesia. El otro día André hablaba de la importancia de que no solamente es predicar el Evangelio, ¿quién va a discipular a esas personas que crean? Y tanto así lo entendió el apóstol Pablo, que al parecer dejaron a Lucas en Filipos, como hablábamos la vez anterior, para ayudar a la iglesia que acababa de comenzar. Acababan de creer, pero necesitaban discipulado. Silas y Timoteo se quedaron con los creyentes en Berea. Y más tarde, como estuvimos la vez pasada en la epístola a los Tesalonicenses, Pablo les enviaría a Timoteo para ver cómo estaban y seguir cimentando los hermanos en Tesalónica. O sea que uno podría quedar con la impresión, cuando estamos estudiando Hechos, que Pablo iba regando iglesias y las iba dejando abandonadas. Pero el apóstol Pablo no hacía eso. Él mandaba a sus colaboradores a que discipularan a los hermanos, que corrigieran lo deficiente, a que se establecieran ancianos, a seguirlos cimentando, a seguirlos discipulando. Ellos entendían que una iglesia se fundamenta con el Evangelio, pero para que ella pueda crecer hace falta un trabajo arduo de enseñanza, de discipulado. El mismo apóstol le dice a los corintios, en el capítulo, en 1 Corintios 3:5, ¿qué es pues Apolos y qué es pues Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio la oportunidad a cada uno. Yo planté, ahí está, Pablo predicó el Evangelio, fundamentó, Apolos regó. Él edificó sobre lo que el apóstol Pablo había trabajado en Corinto. Pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Es nuestro trabajo, ¿no? Predicar el Evangelio, discipular a los nuevos creyentes, enseñar las escrituras, todo lo que Jesús les enseñó a los apóstoles, nosotros también enseñarlos a la siguiente generación de cristianos. Esa es nuestra parte de colaborar. Y Dios hace lo siguiente: nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea, Dios es el que edifica la iglesia. Pero para que haya iglesia, Él envía personas a predicar el Evangelio y luego los envía también a discipular. A veces son los mismos, a veces son diferentes. A veces uno es el que evangeliza, otro el que discipula. Pero ese trabajo hace falta, porque hay lugares donde solo se evangeliza y no se discipula. O donde solo se discipula, pero gente que no se ha evangelizado. Entonces, ¿cómo van a crecer si no son siquiera cristianos? Entonces, es un trabajo que va junto. Y nosotros podemos ver que Pablo discipuló en varias áreas a los corintios, en ejemplos que deja en su primera epístola. Primeramente, 1 Corintios 11, versículo 20 dice: «Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué». O sea que cuando Pablo estuvo entre ellos, él entregó instrucciones. Esa palabra también puede ser traducida como doctrina. O sea que cuando Pablo estuvo entre ellos, él les instruyó con las escrituras, con la doctrina. Y pensemos que la mayoría de los creyentes de Corinto no eran judíos, ni de trasfondo judío, porque dice porque tenían varias luchas con los ídolos, cuando leemos Primera de Corintios. Entonces ellos tenían que ser muy fundamentados en las Escrituras, porque ellos no tenían todo el bagaje, todo el conocimiento del Antiguo Testamento. Había que enseñarles de cero. ¿Quién es Dios? ¿Por qué es un solo Dios? Tenían que enseñar todo lo que es los fundamentos. Y Pablo aquí los alababa porque se acordaban de esas instrucciones, de esas enseñanzas. Entonces, si hay una cosa que es muy importante en el discipulado, es la parte doctrinal y de instrucción a la iglesia. Otro asunto, el asunto práctico, 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. ¿Eso en referencia a qué? A la cena del Señor. Otra cosa que tiene que ser enseñada a la iglesia, que es muy importante fundamentarla, es en la práctica. Hace falta el conocimiento doctrinal, pero también el conocimiento práctico. Porque si no, no podemos tener la revelación y no sabemos cómo vivirla. Vemos en la montaña, contemplamos a Dios, entendemos las maravillas de Dios, pero después no sé cómo ser un buen esposo, cómo criar a mis hijos, cómo en la iglesia debemos reunirnos, qué se debe hacer, cómo se debe hacer la cena del Señor. Todo eso son instrucciones prácticas que son parte del discipulado de la vida cristiana. Pero no solamente discipulamos enseñando doctrina y enseñando práctica. También tenemos 1 Corintios 4:17. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes en cada iglesia. ¿Qué es eso? El ejemplo. Esas son las tres cosas que tienen que acompañar a un discipulado en la iglesia. La doctrina, la práctica, pero también el ejemplo de aquellos que enseñan. Y esa es la manera para discipular la iglesia. No solamente enseñar algo teórico, sino también algo que tiene que ser práctico y que tiene que ser ejemplificado por aquellos que lo enseñan. Esto es lo que estuvo haciendo el apóstol Pablo por 1 año y 6 meses. ¿Se acuerdan? Él hizo lo mismo con los tesalonicenses. Él decía, acuérdense cómo yo me comporté entre ustedes, acuérdense cómo yo, Silas y Timoteo, fuimos como nodriza, fuimos tiernos, cuidamos de ustedes. Es algo que el apóstol Pablo hacía en todos lados. La parte doctrinal, la parte práctica y la parte de dar ejemplo. Entonces Pablo tenía muy claro esta importancia de discipular y acompañar ese discipulado con una vida ejemplar que pudiera adornar y evidenciar esa enseñanza. Son dos cosas muy importantes que no pueden ir separadas. Como decía Ireneo de León, ¿para qué me sirve conocer la verdad en palabra si se profana el cuerpo y se realiza acciones degradantes? ¿O de qué sirve la santidad del cuerpo si la verdad no está en el alma? Ambos, pues, se alegran de estar juntos, están aliados y luchan mano a mano para llevar al hombre a la presencia de Dios. O sea, que el discipulado tiene que ser un discipulado integral en medio de la iglesia del Señor. Y eso es lo que hacía Pablo. Pablo era un obrero muy íntegro. Lo que él enseñaba, él también lo practicaba y él también lo ejemplificaba. Y si nos acordamos, así mismo enseñaba el Señor Jesús. Decían que él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos y escribas, que ponían cargas pesadas pero no movían ni un dedo para llevar esas cargas pesadas, pero las ponían solo las personas. Mientras que Cristo oraba, pero él oraba de la misma manera que enseñaba a orar. Él trabajaba para servir a otros y mandaba a otros a servir porque él les servía primero. Él dijo, así como me habéis visto servir a mí, lo que hice con ustedes, a ustedes háganlo con los otros, ¿no? Cuando lavó los pies de los discípulos. Ese es el modelo para todo discipulado cristiano, desde el Señor, los apóstoles y cada buen maestro cristiano que Dios ha levantado en la historia de la iglesia. Y ya aplicando esto a nosotros, esto que estuvo haciendo el apóstol Pablo, el discipulado, primeramente aplicándolo a la iglesia, hay ocasiones donde hay lugares, hay personas que piensan que no, que solo hay que predicar el evangelio. Yo he hablado con personas así, que ellos decían, es importante la edificación de la iglesia, este otro fondo es importante, y decían, no, solo hay que predicar el evangelio. No hay que predicar nada de doctrina, eso la práctica y la doctrina dividen, eso, y tampoco su vida será muy ejemplar. Decían, lo único que hay que hacer es predicar el evangelio. Y eso es un error, porque ciertamente hay que predicar el evangelio, pero ¿será Dios glorificado en tales creyentes que, aunque conocen el evangelio, no tengan idea cómo vivir la vida cristiana? ¿Podrá Dios glorificarse en ellos? Porque ese es uno de los mayores problemas de nuestros días. Mucha gente que dice que conoce a Dios, que conoce el evangelio, pero que no viven conforme a eso. Y si les pregunto sobre los asuntos fundamentales, Trinidad, yo no sé cómo explicar eso. ¿Que Dios es solo uno? No sé cómo te explico eso. O sea, hay muchos cristianos que dicen que son cristianos, que conocen el evangelio, pero no saben los fundamentos de su fe, no saben explicar, tal vez nos puede pasar a nosotros. Y por eso estamos haciendo la serie el domingo, porque a veces podemos practicar cosas que no sabemos ni por qué las practicamos, por qué las hacemos. No sabemos cuál es nuestra práctica ni qué sustenta nuestra práctica. Y tercero, a veces tampoco somos ejemplo. Imagina el caso de un niño, ¿no? Un niño, pues el niño nace, está vivo, tiene vida, como un creyente que acaba de recibir el Evangelio. Pero ¿qué pasa si yo no educo a mi hijo? ¿Qué pasa si yo no educo a Natanael? Lo dejo hacer rabietas cada vez que él quiere y no lo corrijo. Le doy la comida solamente la que él quiere para que él coma. Y no le enseño nada. ¿Cómo va a crecer mi hijo? Terrible. ¿Y el nombre de quién va a estar por ahí? Es Alberto, ¿no? Es Alberto, esa Daniela. No, terribles papás, me deja que hagan lo que quieran. Bueno, mucha gente piensa así de los cristianos cuando los ven, mis hermanos. Dicen, dice que creen en Dios, pero ¿será que Dios lo deja vivir así? Ese Dios debe ser un Dios falso, un Dios bien malo, porque si son los cristianos. Entonces es muy importante, mis hermanos, un cristiano no puede quedar sin discipulado, sin preparación, si no va a quedar así, como un niño malcriado. ¿Y quién va a pasar vergüenza? Su padre. ¿A quién vamos? ¿El nombre de quién va a ser blasfemado? El nombre de nuestro Padre Celestial. Aún así, en nuestros días se pueden encontrar tantas iglesias, ¿no?, donde claramente han sido expuestos los fundamentos, pero no crecen, no maduran, no se consagran, no testifican, no se transforman las vidas, porque la predicación de la palabra para instruir al pueblo de Dios es descuidada. No se invierte en el discipulado, no se invierte en un mayor conocimiento, en una mejor práctica, más bíblica, en un mejor ejemplo. O a veces, peor, ni siquiera usan la palabra de Dios, los discipulan con pura psicología, coaching, emociones, pues eso no va a dar mucho resultado. Entonces eso puede pasar, o que los que estén no estén dispuestos a pagar el precio para hacer buenos ejemplos, profundizar en la práctica y en la doctrina. Sin embargo, el apóstol Pablo no pensaba así, de esa manera como muchos piensan hoy. Él dice a Timoteo, en 2 Timoteo 4:2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprenda, exhorta. Apóstol Pablo dice a Timoteo que está enseñando todo el tiempo la palabra, tiempo y fuera de tiempo. Enséñales, redargúyeles, diles que se consagren, que dejen su pecado, que cambien sus vidas, que críen a sus hijos con amor, que traten a su esposa sabiamente, que se sujeten a sus maridos, etcétera. Eso es lo que se refirió el apóstol Pablo, esa enseñanza continua de la palabra de Dios. Y si nosotros vemos el propio ministerio del Señor Jesucristo, la Biblia dice que él hizo muchos milagros, pero ¿qué es lo que más encontramos en los evangelios? ¿Milagros? No, enseñanzas, parábolas, sermón del monte. El mismo Señor Jesucristo se dedicó en la mayoría de su ministerio a la enseñanza, al fundamento, a la fundamentación de aquellos que eran sus discípulos. Asimismo, mis hermanos, como nosotros como iglesia hemos entendido que no podemos ser negligentes en este asunto. Pero tenemos tantas reuniones de la palabra. Tenemos reunión de jóvenes, donde ¿qué se les enseña? La palabra. Tenemos reunión de mujeres. Tenemos reunión de varones. Tenemos las reuniones que tenemos sábado y domingo para la palabra. ¿Por qué? Porque sabemos que si no hay discipulado, si no hay enseñanza de la palabra, si no hay consejería también en lo personal, no vamos a madurar, no vamos a crecer. Cristo no va a ser formado en nosotros, no vamos a cambiar nuestros malos hábitos, no vamos a conocer más a Dios. Entonces es muy importante. Tenemos que reconocer, mis hermanos, que en estas cosas no hay crecimiento posible. Y especialmente también si no lo vivimos y no damos ejemplo de ello. Ahora miremos que este asunto, mis hermanos, fue tan importante que Pablo le dedicó bastante tiempo. Volvamos ahí a Hechos 18:11. Él se dedicó a la enseñanza y se quedó allí un año y seis meses. Entonces no solo se dice a qué se dedicó, sino cuánto tiempo se dedicó. Esto muestra que el discipulado, mis hermanos, de la iglesia es algo extenso. No es un asunto de un momento y ya. Primeramente, no es rápido. Discipulado no es rápido. Toma, por eso Pablo dedicó tanto tiempo, y también el Señor Jesús, la mayoría de su ministerio. La palabra de Dios, primeramente, es inagotable, por lo cual nunca terminaremos de estudiarla. Entonces, si de aquí a un año estudiamos toda la Biblia, imposible. Acá llevan 8 años o más de reuniones y no sé ni la mitad de la Biblia, vamos. Entonces, estudiar la Biblia es algo constante, porque es algo inmenso, es un tesoro inagotable la palabra de Dios. Siempre hay más que conocer de Dios, siempre hay más que mejorar en la práctica, siempre hay más en qué crecer para ser mejores ejemplos. También no es rápido porque el discipulado es progresivo en la revelación. Siempre hay que comenzar por lo básico y se va avanzando mediante maduramos a cosas más profundas con el tiempo. Entonces también no podemos saltar a las doctrinas más profundas, a los puntos más difíciles. Siempre toca comenzar por lo básico. Y si nosotros vemos la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, uno ve que ellos no, dijo, yo ni siquiera les digo comer carne, porque eran bien inmaduros. Prácticamente el apóstol Pablo, aunque estuvo año y medio, al parecer ni siquiera pudo salir de los fundamentos, porque después hay que corregirles sobre cosas casi que fundamentales. La resurrección de Cristo, que estaban ahí dudando que si había resurrección o no de los muertos. Otra vez problemas con la práctica, con la cena. O sea que uno ve que en año y medio el apóstol Pablo ni siquiera entró en escatología, porque escatología casi ni les habla a los corintios. No la tenían clara. Tiene que explicarle ahí en el capítulo 15, el versículo 14 en adelante, varias cosas de escatología muy sencillas. Ni siquiera con la venida de Cristo. Entonces uno ve que aunque fue un año y seis meses, ni siquiera pudieron salir de lo más básico. Entonces toma mucho tiempo el discipulado. ¿Qué fue el segundo aspecto? Toma tiempo. No es rápido y toma tiempo. Es de paciencia. Pablo dice a Timoteo en el versículo que leímos antes, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia y instrucción. ¿Paciencia por qué? Porque como hemos hablado muchas veces, no todo el mundo entiende la palabra igual de rápido, no todos entendemos igual de rápido. No todos nos disponemos igual de rápido, entonces no todo el mundo crece y madura igual de rápido. No todo el mundo aplica la palabra con la misma velocidad, la misma disposición. Y siempre van a llegar, ¿qué? Bueno, Dios quiera, nuevos creyentes. Entonces siempre hay que volver a tocar cosas básicas, como estamos viendo este domingo. Hay cosas de la iglesia que aquí han sido enseñadas hace mucho tiempo. Hace 2 años se volvieron otra vez a enseñar. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Volverlas a enseñar. ¿Por qué? Porque hay más gente nueva que no entiende por qué es la práctica de la iglesia, cuáles son los fundamentos de la iglesia, qué entendemos nosotros de la iglesia. El evangelio es un tema que en muchas enseñanzas tenemos que volverlos a mencionar, porque siempre hay visitas, gente que no conoce a Dios. Y todo esto hace que el discipulado cristiano sea extenso, no sea rápido y tome bastante tiempo. Nos va a tomar toda nuestra vida, nunca vamos a dejar de ser discípulos. Por esto, mis hermanos, ya sacando otra aplicación, aquellos que enseñan, mis hermanos, no pueden desistir de perseverar en la enseñanza. Porque como dice el Señor, nuestro trabajo no es en vano. Y es el Señor, mis hermanos, que finalmente es el que va a transformar los corazones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacer lo que hizo el apóstol Pablo. Insistir. No apresurarnos porque va a tomar tiempo. Y no porque tome tiempo, no veamos los frutos de inmediato, tenemos que desistir. Tenemos que entender que Dios está haciendo la obra y eso va a tomar su tiempo. Aquellos hermanos y hermanas que discipulan, por ejemplo, los que dan consejería a otros hermanos, los que están pendientes de otros, los que tienen que armarse de paciencia, de amor, de sabiduría, de fe, confiando que la palabra de Dios va a terminar obrando en aquellos corazones duros. Es algo que no podemos desistir en la iglesia, mis hermanos. Porque al final Dios es el que cambia las vidas. El hombre nada puede separado de Dios. Pero no solamente los que enseñan en la iglesia, o dan consejería, o están pendientes de los más nuevos. También los papás tienen que discipular a sus hijos. Y como papás, ¿eso cuánto va a tomar? Toma tiempo. Toma años. Y a veces tenemos que repetir a nuestros hijos todo el tiempo las mismas cosas. Hay que invertir mucho como padre en el discipulado de nuestros hijos. Y aquellos que llevan más tiempo en el Señor, así no sean de liderazgo, no tengan un rol en consejería en esto, todos los que llevamos más tiempo en el Señor, tenemos una responsabilidad de enseñar a otros, de predicar el evangelio a otros, de enseñar a los más nuevos, de corregir a los más nuevos. Entonces al final todos tenemos que enseñar. Todos somos parte como iglesia de aquel discipulado. Y no solamente algunos. Porque si no lo hacemos, mis hermanos, no vamos a poder madurar, ni crecer, ni servir a Dios como Él quiere, enseñando también a otros. Continuando con nuestro estudio, el discipulado ocupó gran parte del ministerio y la estadía de Pablo en Corinto. Pero no es lo único que ahí aconteció. Hay otro hecho que registra Lucas, ahí en el versículo 12 en adelante. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal, diciendo: este persuade a los hombres que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Entonces, nosotros ya vimos la vez pasada en nuestro estudio que así como Dios bendice la predicación de la palabra de Dios, Dios bendice la predicación del Evangelio, siempre un ministerio fiel va a hacer que se levante persecución. Entonces, esto era parte de la estadía de Pablo en Corinto, que se tenía que levantar persecución, no podía ser un año y seis meses tranquilos, porque el diablo siempre va a querer obstruir la obra de Dios. Entonces, los judíos acusaron a Pablo. Finalmente, Pablo, después de bastante tiempo evangelizando y enseñando entre los hermanos, los judíos sintieron celos, al parecer. Los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal. Todo el motivo, muy seguramente el éxito del ministerio del apóstol Pablo, este tiempo de enseñanza, los cristianos iban madurando, la influencia de la iglesia iba creciendo, entonces los judíos se llenaron de celo. Muy seguramente, decían, la gente ya no viene a la sinagoga, se están yendo, todo el mundo se va con Pablo, todo el mundo escucha a Pablo, y esto los llevó a enojarse contra él, y ya no pudiendo soportarlo más, de alguna manera, no sabemos si violenta o pacíficamente, llevaron a Pablo al tribunal. ¿Cuál fue la acusación? Versículo 13, diciendo: este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Entonces, la acusación era muy breve. Pablo está persuadiendo a muchos, por medio de su enseñanza, a que adoren a Dios en una forma que contradice o se opone, podríamos poner ahí porque no era la ley de Dios, a nuestras tradiciones, a nuestra forma de entenderlo. Eso es lo que los judíos estaban queriendo decir o acusar a Pablo. Porque muy seguramente, Pablo, mis hermanos, Pablo no estaba violando la ley de Dios. Él predicaba el Evangelio y le enseñaba conforme a las Escrituras. Entonces estos judíos estaban celosos, era porque no lo hacían como ellos querían, como sus tradiciones dictaban, como su religión mandaba. Entonces no le gustaba, ¿no? ¿Cómo así que por medio de Jesús? Eso, Jesús puede ser un Mesías más, un profeta, pero el Hijo de Dios. A ellos no les gustaba ese asunto, no les parecía. No les parecía que no era en la sinagoga, sino en una casa. Entonces todo esto hacía que los judíos se enojaran y acusaran falsamente a Pablo de ir contra la ley. El versículo 12 nos dice que la acusación fue ante Galión, pero siendo Galión procónsul de Acaya. ¿Quién era este Galión que aquí mencionan? Él nació en Córdoba, conocido ahora por Córdoba, que digamos hoy en España, cuyo nombre completo era Marco Anneo Novato. Fue adoptado por un romano, Lucio Julio Galión, y entonces finalmente él terminó adoptando el apellido de aquel, el último apellido de aquel que lo adoptó e instruyó en Roma. Por eso era conocido como Galión, por el apellido de su padre adoptivo. Él fue procónsul en Acaya entre el año 51 y 52 después de Cristo, lo sabemos por unas inscripciones que se encontraron en unas ruinas en Corinto, donde también el emperador Claudio de aquella época habla de su amigo Galión. Sabemos que fue este mismo Galión y podemos datar la fecha más o menos, y así sabemos cuándo es que Pablo estuvo en Corinto. Y este otro dato curioso es que este hombre, Galión, fue hermano del famoso filósofo Séneca. Entonces, muchos ya han escuchado que fue maestro y tutor de Nerón el emperador. Entonces era un hombre que al parecer estaba también instruido en filosofía, tal vez influenciado por su hermano Séneca. Ahora, ¿cómo reaccionó Galión ante estas acusaciones? Versículo 14. Y cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera cuestión de injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo os toleraría, como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de vuestra propia ley, allá vosotros. No estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces, ¿cuál fue su reacción? Ni siquiera dejó que Pablo se defendiera. Pablo iba a comenzar a hablar y no. Él no quería saber nada de ese asunto. Se le estaba diciendo que juzgara algo que no era de su competencia en cuanto a Galión. Él decía, esto a mí no me importa ni me corresponde. Él dice, no era cuestión de injusticia, o sea, no se había cometido algo que era injusto, que violara la ley realmente. No era un crimen depravado. No se estaba violando ninguna ley romana. No se estaba poniendo en peligro la vida, ni la propiedad, ni el bienestar de nadie, ni siquiera público. Sino que se trataba de cuestiones subjetivas. Yo pienso, a mí me parece, que Pablo está enseñando a adorar a Dios de una manera que nosotros pensamos que no es. Entonces, ante semejante acusación subjetiva de palabras, de que él dijo, a mí me parece, le pareció realmente ridículo a Galio, que era un hombre instruido, sí que era un hombre muy sabio, de un ánimo muy cortés, y una persona muy inteligente, que llegó a ser más tarde senador romano. Entonces, todo esto, con su instrucción, le parecía una pérdida de tiempo para el imperio romano, un desgaste innecesario, y más porque Pablo era romano. O sea, judíos acusando a un romano y con estas cosas a Galión le pareció un asunto que no debería realmente ser juzgado. Y él entendía que era un asunto más de celo religioso. Él decía, estos judíos lo acusan a Pablo porque está celoso. Entonces, una cosa que yo no tengo que estarme metiendo ahí, ellos no les parece, deberían juzgarlo ellos. Entonces dijo, no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. No estaba dispuesto a juzgar este asunto. ¿Y qué vemos aquí? En la respuesta de Galión. Vemos la providencia y la protección divina, porque Dios le había dicho que nadie te podrá echar mano. Lo vimos la semana pasada. Esa es la promesa que Dios le dio, que le hablara sin temor, que nadie podría obstruir, en otras palabras, el trabajo que él tenía que hacer ahí. Y vemos cómo Dios realmente afirmó sus palabras, porque realmente, mis hermanos, fue providencial, porque el procónsul acababa de cambiar. En ese tiempo los procónsules duraban un solo año bajo el imperio de Claudio. Entonces solamente ese año iba a estar Galión ahí y acababa de llegar. Y comienza con estos asuntos y dice no. Entonces fue algo muy propicio de Dios. ¿Quién sabe cómo hubiera actuado el otro procónsul? Pero Dios en su providencia puso la persona que iba a dar libertad de que Pablo siguiera con su trabajo, que no iba a estar dispuesto a juzgar el asunto. Una persona que capaz de razonar y discernir los asuntos que eran importantes juzgar y los asuntos que eran triviales. Entonces el Señor seguía guardando a Pablo para que él siguiera su trabajo. También vemos la providencia de Dios en el castigo de los acusadores, versículo 17. Entonces todos ellos, aquí se refiere a los griegos, porque el tribunal no es como hoy en día, que es en una casa, en un palacio de justicia, era en el mercado, eran juicios públicos, donde se sentaba el procónsul y toda la gente que pasaba por ahí podía ver el juicio. Entonces muy seguramente muchos griegos, curiosos, porque siempre se acercaban a ver los juicios que se hacían, estaban escuchando las acusaciones contra Pablo. Y así como le pareció ridículo a Galión, esto enfureció el ánimo seguramente de los griegos que vieron este acto. ¿Por qué? Porque Roma daba libertad religiosa a los judíos. Y seguramente les enfadó diciendo, ahora estos, que porque Roma los protegía de los griegos, era una ciudad griega. Los griegos a veces se enojaban con los judíos porque no adoraban los dioses de ellos y solo adoraban al único Dios verdadero. Y Roma los protegía. Y ahora vienen estos judíos acusando a Pablo. Esto al parecer los enfureció. Y tomaron a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpearon frente al tribunal. Pero Galión no hacía caso de nada de esto. ¿Se acuerdan que Crispo era el oficial de la sinagoga? Versículos antes, pero él se convirtió. Entonces hubo un nuevo, por así decirlo, oficial de la sinagoga, Sóstenes. Y este llevó la acusación contra Pablo, al parecer, y terminó golpeado. Toquemos la providencia de Dios. Le pasó lo mismo que a Amán. Amán preparó la horca para poner al judío Mardoqueo. ¿Y qué pasó? Él terminó colgado en ella. Acá llevaban a Pablo para ser enjuiciado, para dañarlo, tal vez para meterlo preso o procurar su muerte, y el líder de ellos terminó golpeado. La trampa cayó sobre ellos mismos. Ahora, este Sóstenes es algo muy interesante. Al parecer es el Sóstenes que aparece en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano. O sea que lo conocían, al parecer al mismo Sóstenes. Algunos hermanos especulan, porque realmente la Biblia no lo dice, que al parecer este Sóstenes, después de ser golpeado, al parecer fue auxiliado por los propios cristianos que había llevado al tribunal, tal vez por el mismo apóstol Pablo. Y el haber esta compasión, este amor, al parecer, él también llegó a convertirse. Los dos oficiales de la sinagoga convertidos. Diga si eso no es providencia de Dios. Si realmente fue así. Porque a este Sóstenes también lo conocían. Ahora, ya sacando una aplicación de todo esto, que esta confrontación que vemos aquí contra Pablo en su estancia en Corinto, donde estaba este cónsul de Acaya, vemos cómo los judíos llevan por primera vez, ya de manera oficial, la fe de los cristianos a juicio. En Jerusalén lo había juzgado el Sanedrín, pero era un tribunal religioso. En Filipos lo golpearon a Pablo, pero no fueron ni siquiera judíos que lo llevaron ahí, fueron los griegos que estaban celosos porque había echado el espíritu de adivinación de esta mujer. Pero por primera vez encontramos ahora en la Biblia registrado una acusación ante un tribunal civil. Primero un cristiano, y no sería la última, compareciendo ante el tribunal civil. Entonces, un hecho histórico muy importante registrado por Lucas. Y no fue dejado porque sí, mis hermanos. Este primer registro de un cristiano siendo acusado y compareciendo ante un tribunal civil por causa de su fe es una ilustración y una enseñanza muy buena para nosotros. Porque como decimos, no era la última vez que eso iba a pasar. Entonces iba a quedar un precedente de cómo debería ser la relación entre la iglesia y el Estado en cuanto a la fe de los creyentes. Porque mis hermanos, en el resto de la historia, de aquel tiempo hasta hoy, el diablo y los enemigos de Dios siempre han procurado usar el gobierno civil como un instrumento para atacar, perseguir, censurar, desprestigiar y hasta aniquilar la fe del Hijo de Dios, de Jesucristo. Sin éxito. Pero que lo ha intentado y lo intenta por medio del gobierno civil, es un hecho histórico y actual. Sin duda, a lo largo de toda la historia, esta tendencia continúa. El siguiente que le seguiría, ya pero para perseguir la iglesia, sería el Nerón, pupilo de Séneca, hermano de Galión. Sería el primer emperador en comenzar la persecución universal de parte de un gobierno civil, en este caso el Imperio Romano, contra la iglesia. Y le seguirían a él 9 emperadores más, que decretarían la persecución universal contra los cristianos en todo el Imperio Romano. Más tarde, ahí al lado, el Imperio de Persia seguiría su mismo ejemplo. Y después de Constantino, aún los falsos líderes cristianos de la época de Constantino aprovecharían el gobierno civil para perseguir a los propios cristianos que no estuvieran de acuerdo con ellos. E incluso los mismos arrianos, después de la muerte de Constantino, usaron el gobierno y el poder imperial para perseguir a los creyentes que creían en la Trinidad, para exiliarlos, para matarlos, para obligarlos a blasfemar. La iglesia pasó de perseguida a perseguidora, ¿pero por medio de quién? Del gobierno civil. Una cosa tremenda. Sin embargo, el gobierno civil, mis hermanos, como nos muestra aquí este ejemplo en la Biblia, no es nuestro enemigo. Pues como entendió Galión, era para castigar la depravación y los crímenes y no para juzgar asuntos de fe. Él entendió que eso no era un asunto. Dijo, esto no estoy dispuesto a juzgarlo, que el gobierno no existe para esto. Galión lo tenía claro y nosotros también deberíamos tenerlo claro. Pablo lo tenía claro, Romanos 13:3. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro de Dios es un vengador que castiga al que practica lo malo. Entonces, Pablo tenía claro, Galión tenía claro, y también nosotros debemos tenerlo claro, que el gobierno civil fue designado por Dios, pero no para perseguir a las personas por quien adoran o por servir a Dios. Por ello, como cristianos, mis hermanos, tenemos que procurar siempre tener una buena conciencia hacia aquellos que Dios pone para gobernar. Nosotros vemos que Pablo más adelante era apresado y fue juzgado por Félix y por otros gobernadores romanos, y Pablo siempre fue muy respetuoso. Pablo siempre aprovechó para exponer el evangelio. Él entendía que el evangelio y el gobierno civil no son enemigos naturales, porque tanto el gobierno civil como la familia como la iglesia son instituciones divinamente constituidas por Dios mismo y no por el hombre. No fue el hombre que inventó el gobierno civil, no fue el hombre que inventó la familia y no fue el hombre que inventó la iglesia. Entonces realmente no hay una disputa legítima entre estos distintos esferas de gobierno. Pablo tuvo que lidiar con el gobierno civil durante toda su vida, hasta el final de ella. Y nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con el gobierno mientras estamos también aquí en la tierra. sabiendo también que un día todos estos reinos acabarán, ¿no? Y vendrá el reino perdurable de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, llegando ya al versículo 18 al 23, encontramos aquí un breve relato del apóstol Pablo, cómo termina su segundo viaje misionero. Y aquí nos cuenta bastante sobre sus viajes. Pablo era un obrero, mis hermanos, según vemos aquí, un obrero muy enfocado en el Señor. Por más de un año y seis meses había estado enfocado en la evangelización y discipulado en Corinto. Y ahora en estos versículos nos narra el final de toda esta travesía, todo este trabajo. Pero Lucas nos deja ver unos detalles, mis hermanos, que vamos a ver ahora, que siguen mostrando cómo era Pablo como obrero, bien enfocado en la obra del Señor. Y estas cualidades, estas actitudes de Pablo, este carácter de él como obrero, a nosotros nos sirven como ejemplo práctico, porque si vamos a servir a Dios, como lo hizo durante su estadía en Corinto, estas cualidades tienen que poderse observar no solamente en Pablo, sino también en nosotros. Son muy útiles para que nosotros también podamos servir a Dios de la misma manera. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros decimos, bueno, yo no estoy en Corinto, tú estás en Corinto. Nosotros no tenemos una estadía en Corinto, pero tenemos una estadía en un lugar. Pero el Señor nos puso aquí en Ciudad Bolívar para servirle. Y mientras tanto, aquí tenemos que enseñar la palabra, tenemos que lidiar con situaciones que van a ocurrir. Y hay ciertas cualidades que pueden ayudarnos en nuestra estadía también en este mundo y donde Dios nos ha puesto a poderle servir de la misma manera. Primeramente, vemos en el versículo 8 que Pablo era un obrero perseverante. Y Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. ¿Por qué decimos que era perseverante? Una vez Pablo fue librado por el Señor del intento maligno de los enemigos del Evangelio, continuó haciendo lo que tenía que hacer, quedándose muchos más días para proseguir con la obra del Señor. O sea, no se fue corriendo. Era un obrero que perseveraba en la obra del Señor a pesar de las dificultades. Y mis hermanos, nosotros, en nuestra estancia aquí en la tierra, en el servicio a Dios, sea en la iglesia, sea en el hogar, sea en el trabajo, en el estudio, etcétera, muchos obstáculos se van a oponer, se van a levantar, para que no sigamos haciendo la obra de Dios. Y nosotros vamos a tomar dos actitudes: o nos desanimamos, o como el apóstol Pablo, no salimos corriendo, sino que perseveramos muchos más días, también nosotros. Para que la adversidad, las pruebas, los enemigos del Evangelio no nos desanimen. Tenemos que estar enfocados en las promesas del Señor y el trabajo que nos dejó hacer. En caso de Pablo era el discipulado. Y nosotros también tenemos que enfocarnos en lo mismo. Enseñar en la iglesia, enseñar a nuestros hijos, enseñar a los no creyentes, enfocados, perseverando. Tenemos que perseverar. ¿Qué más vemos? Que Pablo era un obrero que no caminaba solo. Ahí mismo el versículo 18. Y se embarcó hacia Siria y con él iban Priscila y Aquila. Pablo no solía ir solo, ni viajaba solo. Primer viaje misionero salió con Bernabé y Juan Marcos, que se devolvió. Segundo viaje misionero con Silas y después reclutaron a Timoteo. Y ahora él se va a regresar sin Silas y Timoteo, pero lo acompañan Priscila y Aquila. Es importante en nuestro caminar cristiano no andar solos. Dios no nos dejó, mis hermanos, para que nos quedemos en nuestra estancia aquí en la tierra, en el servicio cristiano, en las dificultades nosotros solos, sino que nos pone compañeros en el camino para servirle y glorificarle. Por ello tenemos que perseverar en lo que nos hizo hacer, en lo que nos dejó para hacer, pero tenemos que hacerlo junto a otros hermanos. Porque otros tienen que ser discipulados, otros tienen que ser preparados para el servicio y para continuar la obra cristiana. Entonces necesitamos perseverar, pero también necesitamos el compañerismo con otros cristianos. También vemos que Pablo era un obrero consagrado. Ahí mismo otra vez en el versículo 8, la parte final dice: y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Entonces, en aquel tiempo Pablo, como judío, aún guardaba y practicaba algunas cosas legítimas, no las tradicionales, sino legítimas de la ley. Algunos comentaristas dicen que este voto, por lo que Pablo hace de cortarse el pelo, era el voto del nazareato. ¿Se acuerdan que hizo Sansón? Él fue nazareo, desde el vientre de la madre. Y si se acuerdan bien, los nazareos tenían ciertas cosas que no podían hacer. No podían tomar vino, tocar cuerpo de muertos, no podían cortarse el cabello, hasta que terminara su voto, porque era un voto temporal, no como el de Sansón, que era toda su vida. Y que al finalizarlo, uno tiene que cortarse el cabello y luego tenía que ir a Jerusalén, teniendo un máximo de un mes para hacerlo, para entregar la ofrenda de, que la ley mandaba sobre ese voto. Usted puede encontrar más sobre esa ofrenda y ese voto, si mal no recuerdo, en el libro de Levíticos, que ahí cuenta bien el voto del Nazareato. Esto nos deja ver que Pablo era un obrero muy consagrado, y nosotros también, mis hermanos, si queremos permanecer sirviendo a Dios, debemos considerar su ejemplo. Y de tantos hombres de Dios que también han hecho lo mismo a lo largo de la historia de la iglesia. Vidas consagradas. Piense, por ejemplo, en Daniel. Él buscó no contaminarse con la comida de los babilonios. Piense en Esdras, que consagró su corazón, ¿para qué? Para estudiar las escrituras, para practicarlas y para enseñar al pueblo que estaba volviendo del destierro. Piense en nuestro Señor Jesucristo, que dijo, yo me consagro a mí mismo por causa de ellos. Nuestro Señor Jesucristo vivió una vida dedicada en obediencia y observancia a la voluntad divina. Él dijo, lo que yo debo hacer a mi Padre fue lo que hago. Lo vemos en su vida de oración, lo vemos en su vida de enseñanza, lo vemos en su vida ejemplar. El Señor Jesucristo fue un hombre que también es 100% Dios, pero completamente también consagrado. Por eso pudo hacer también la voluntad del Padre. Todos estos y muchos más se consagraron. Entonces, mis hermanos, nosotros, mientras estemos en este mundo, nuestra estadía, nuestra peregrinación aquí, tenemos que consagrarnos si queremos también poder ser utilizados por el Señor. ¿Qué más vemos en Pablo? Obediencia y sujeción a Dios. Versículo 19. Ellos llegaron a Éfeso y los dejó allí. Y entrando él a la sinagoga, discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedase más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo, volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso. Si Dios quiere. Pablo, aquí vemos que no se aprovechaba oportunidad, él encontró una sinagoga en Éfeso, él solamente estaba de pasada, pero como encontró la sinagoga, se puso a discutir con ellos, a predicarles el evangelio, como hacía siempre, porque era un hombre perseverante, consagrado y también sujeto y obediente a Dios. Entonces él tuvo la oportunidad y predicó a los judíos, pero como Dios no le mandó que se quedase ahí, él siguió su camino y dijo, volveré, pero si Dios quiere. O sea, si Dios me deja volver, ¿por qué? Dios no me mandó solo. Y como cristianos, esta es una cualidad que es muy importante si queremos perseverar. Nosotros también tenemos que tomar en cuenta este ejemplo. Si queremos servir al Señor, tenemos que desarrollar sujeción. Sujeción al Espíritu Santo, a la palabra de Dios, al cuerpo de Cristo, para que podamos discernir la voluntad de Dios y obedecerle. Necesitamos sujeción y obediencia a Dios. Y por último, vemos en Pablo el ejemplo de un obrero responsable. Versículo 22. Al desembarcar en Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de pasar allí algún tiempo, salió corriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a los discípulos. Entonces, después que Pablo subió a Jerusalén, seguramente a pagar también su voto, saludó a la iglesia en Jerusalén y bajó también a la iglesia de Antioquía, de donde había sido encomendado la obra que había cumplido. Seguramente se quedó ahí dando reporte, es que se quedó ahí por un tiempo, seguramente dando un reporte de este viaje misionero, los milagros, la obra, las nuevas iglesias fundadas. Pero luego vemos que él volvió a salir a visitar las iglesias en Galacia, donde había estado en su primer viaje misionero. Y Frigia, que limitaba con Asia Menor, o sea, otra vez cerca de Éfeso, donde dijo que iba a volver si Dios quiere, donde comenzaría su tercer viaje misionero, que sería la región de Asia Menor. Acerca de esto dice Hernández Díaz López, Pablo tenía un profundo sentido de la responsabilidad, tanto hacia las iglesias que lo enviaron al campo misionero, por eso volvió a saludarlas, a visitarlas, a dar el reporte, como con las iglesias que él había plantado en otros viajes misioneros, por eso fue a visitarlas. Fue tanto un plantador de iglesias como un pastor que alimentó a los neófitos en la fe. Entonces es importante, mis hermanos, este ejemplo, como dice el hermano Hernández Díaz López, este ejemplo de responsabilidad de Pablo. Es importante que nos comportemos responsablemente en la obra de Dios, sea con la iglesia local, si tenemos alguna responsabilidad, nuestra familia, nuestro trabajo, con una nueva obra que el Señor nos pone a fundamentar, a iniciar. Es decir, que tenemos que ser diligentes y no descuidados. en lo que el Señor nos ha encomendado, estando pendientes, estando esforzándonos para alcanzar y suplir aquello que Dios nos puso. Necesitamos responsabilidad. Todas estas son buenas cualidades, mis hermanos. Si nosotros trabajamos en estas áreas de nuestra vida, podemos, igual que el apóstol Pablo y tantos hombres ejemplares, aprovechar la estadía aquí en este mundo, en la iglesia local, donde sea que Dios nos haya colocado, en tu familia, en tu trabajo, tu estudio, etcétera, para servir a Dios en cada una de estas áreas. Entonces, ya terminando, mis hermanos, ¿qué vimos hoy? El Señor quiere varias cosas con nosotros, mis hermanos. Quiere que tengamos un compromiso, como vimos, como lo tuvo el apóstol Pablo, con el discipulado cristiano. Tenemos que invertir en discipular a otros. Y también tenemos que invertir, primeramente, en ser discípulos, en aprender, y luego lo que aprendemos, enseñarlos a otros también. También podemos aprender que en medio de dificultades y conflictos, los cuales siempre van a haber, el mismo Señor es el que nos va a defender y nos va a librar, como lo hizo con el apóstol Pablo. Y tercero, que tenemos que cultivar y crecer en la perseverancia, el compañerismo con otros, la consagración, obediencia a Dios, para mantenernos firmes, y responsabilidad para cumplir la obra de Dios. Que todas estas cosas que podemos aprender de nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, en las Escrituras, tengan un efecto en nosotros, mis hermanos, y nos anime a seguir perseverando en la estancia que tenemos aquí, de este lado de la vida eterna, hasta que el Señor nos llame al resto. La paz del Señor a todos. Vamos a orar.